Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE. A más frío, más coronavirus. Es una de las conclusiones del estudio realizado por un equipo de especialistas de la Universidad de Cantabria en colaboración con sanitarios e investigadores. Se han analizado los datos meteorológicos y sanitarios de las distintas provincias de España en busca de un patrón geográfico de la enfermedad. Katia Nogueira.
Factores meteorológicos en la incidencia COVID-19 en España, los resultados de este estudio demuestran que las provincias españolas que tuvieron una temperatura mayor registraron una menor incidencia acumulada de COVID, mientras que en las más frías hubo una mayor incidencia. En concreto, las que tuvieron menos de 10 grados duplicaron los datos epidemiológicos de las que tuvieron más de 16. El estudio se ha realizado analizando los datos meteorológicos y sanitarios de las distintas provincias en busca de un patrón geográfico de la enfermedad en relación con las variables de las tres primeras olas.
Hablando de temperaturas, la Nochevieja y el Año Nuevo van a llegar a España con mucho sol en casi todo el país, salvo en las cuencas del Duero y Ebro, donde dominarán los bancos de nieblas. El tiempo será inusualmente cálido para la época del año en la que estamos. Vamos a llegar hasta los 25 grados en Granada, 24 en Murcia y 22 en Bilbao y Pontevedra. Nos lo contaba en COPE el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Empezó el año con mucho frío y lo vamos a terminar con un calor pues anormal, ¿no? Porque nos ha llegado una masa de aire tropical, es una masa de aire, bueno, que no es normal que en este momento del año, finales de diciembre, comienzo de enero, esté sobre la península ibérica y está ocasionando estos registros de temperatura tan insólitos, ¿no?, en muchas provincias españolas.
Instituciones penitenciarias acuerda el traslado de cárceles del País Vasco de 7 presos de ETA. Esto eleva a 81 los reclusos de la banda que cumplen condena en prisiones vascas y otros 13 en la de Navarra, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Con estos nuevos acercamientos, el 51% de los presos etarras están encarcelados en los tres centros del País Vasco y en la prisión de Pamplona. Por otro lado, segunda reunión en menos de un mes entre Joe Biden y Vladimir Putin. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia se encuentran en estos momentos hablando por videollamada sobre la situación en Ucrania. Más de 100.000 tropas rusas permanecen en los alrededores de la frontera con este país. Los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos han advertido a Ucrania que Rusia podría estar planeando lanzar un ataque en enero. Y en los deportes, el coronavirus sigue haciendo estragos en el deporte español. Abel Madrigal.
Estamos pendientes ahora de los resultados de las pruebas que se hicieron ayer en el Real Madrid. ¿Hay alguna novedad en el club blanco, Melchor Ruiz?
Sí, bueno, ayer conocimos los 4 positivos que había dado los jugadores del Real Madrid vuelta de vacaciones. Entre ellos estaba Thibaut Courtois, que lo que podemos decir a estas horas es que lleva ya 2 negativos en PCR. Ayer fue positivo, pero ya lleva 2 negativos en PCR.
Además, hoy se han notificado 21 casos más de COVID-19 en el fútbol español. Destacan los 7 del Granada, los 5 del Atlético de Madrid, que son Simeone, Griezmann, João Félix, Coque y Héctor Herrera, y los 3 nuevos positivos del FC Barcelona, Des, Coutinho y Abde. Las bajas se le acumulan al técnico azulgrana, que tendrá que alinear el domingo un 11 bastante atípico, Víctor Navarro.
Ya suman 10 contagiados, un brote sin precedentes en el FC Barcelona. La ciudad deportiva han extremado las medidas, los jugadores llevan la mascarilla excepto cuando entrenan y el cuerpo técnico no se la quita en ningún momento. Xavi no quiere ni pensar en más positivos y de momento el Barça cumple con los requisitos de la Liga. Tiene disponibles 9 futbolistas del primer equipo para Mallorca, 7 de ellos son jugadores de campo, así que la alineación viene marcada por la normativa.
Pese a todas estas bajas y los más de 200 afectados que se han notificado esta semana en el fútbol profesional español, no peligra ningún partido de los 21 que se tienen que jugar este fin de semana. Todos los clubes damnificados por esta sexta ola cuentan con jugadores suficientes como para jugar.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, día soleado en Madrid. Tenemos 15 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a seguir con tiempo estable. Y en cuanto al tráfico, normalidad de momento en todas las carreteras madrileñas. La policía ha logrado intervenir más de 300.000 test de antígenos en 4 inspecciones llevadas a cabo en naves del polígono de Cobo Calleja en Fuenlabrada. Los productos han sido bloqueados por tratarse de pruebas que no cumplen las medidas sanitarias establecidas. Se ha abierto un expediente administrativo sancionador a los dueños de estas naves y se está pendiente de analizar numerosa documentación por si pudieran aseguran haber cometido algún delito. Y las líneas cero de la EMT, las que funcionan con vehículos 100% eléctricos, han superado este año los 2,6 millones de viajeros. La más utilizada es la que va desde la estación de Atocha hasta Moncloa. Escucha la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Aquí estamos ya el equipo de la tarde afrontando el último programa del año. Saludos de Rosa Rosado. Nos queda un día para terminar el año 2021, un año en el que nadie esperaba que a estas alturas la incidencia acumulada superase los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes en nuestro país. Terminamos un año en el que la tasa de vacunación alcanza el 80% y la visita de una variante inesperada, Omicron, nos ha cambiado nuestra concepción de un virus que creíamos que llegaba a su fin. Bueno, según los expertos, tampoco estamos muy lejos de ello, pero no hay que bajar la guardia. La realidad es que esta nueva variante presenta menos gravedad, menos ingresos, y prueba de ello son las camas ocupadas en hospitales por pacientes COVID. De momento se aproximan al 9%, y las UCI tienen una presión de poco más del 19%. Pero los contagios son masivos. Todos tenemos amigos y familiares contagiados. A cada rato nos llega el mensaje al móvil de algún conocido diciéndonos que tiene el virus y que está aislado. Muchos de los que nos estáis escuchando lo estáis sufriendo ahora mismo y otros tantos también estáis en cuarentena. Así que mucho ánimo para todos. Por cierto, te recuerdo las novedades. Esto cambia día a día, pero ya es oficial. La reducción de la cuarentena de 10 a 7 días para positivos asintomáticos y para los no vacunados que tengan un contacto estrecho con un contagiado. Ojo, que si se sigue presentando algún tipo de síntoma, hay que seguir con el aislamiento hasta que desaparezcan. Con esta situación, la que tenemos estas Navidades y este fin de año que estamos a punto de celebrar y que se está convirtiendo en un puzzle en el que nos cuesta encajar las piezas, nos preguntamos, ¿es posible lanzar un mensaje de esperanza respecto a lo que nos espera en 2022? Pues sí, y no lo digo yo, sino muchos expertos. El próximo año será probablemente la clave en el debilitamiento del dichoso bicho. Lorenzo Silva, escritor y, bueno, que siempre aporta su mirada a esta hora de la tarde. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rosa.
Bueno, no hay que correr, hay que ser rigurosos, pero todos necesitamos esperanza para afrontar el año que viene, ¿no crees?
Pues sí, necesitamos creer que todo en algún momento va a empezar a ir mejor. No sé si de manera normal, ¿no? Porque eso, a medida que vamos avanzando en este largo camino que nos ha impuesto el virus, cada vez parece más difícil. Pero bueno, no sé, yo creo que tenemos por lo menos algunos argumentos a los que agarrarnos para pensar que podemos encarar el futuro con cierto optimismo. Para empezar, las vacunas, no cabe ninguna duda, aunque haya personas muy recalcitrantes, ¿no?, que estén dispuestas a cualquier cosa menos admitirlo, no cabe ninguna duda de que las vacunas están funcionando y nos están ayudando muchísimo. Vamos, no hay más que mirar las curvas, ¿no? Y al final ahí las estadísticas y las matemáticas son bastante implacables, ¿no? Ver cómo la curva de contagios es una pared vertical, la curva de hospitalizaciones es, bueno, pues una curva razonable y la curva de muertes sigue siendo bastante plana, mientras la curva de contagiados es una pared, quiere decir que las vacunas, la inmunización que producen, está sirviendo para por lo menos ir avanzando, ¿no? Y luego yo creo que también quizá puede ser una fuente de optimismo echar un vistazo a lo que ha sido la historia, lo que ha sido la historia de las epidemias y también a lo que es la propia naturaleza de los virus con los que convivimos desde hace muchísimo tiempo, desde el principio, vaya, y además con muchos de ellos siempre encuentran una forma de equilibrio con el organismo en el que se alojan, y esa forma de equilibrio pasa precisamente por ir perdiendo letalidad, por ir siendo cada vez más tolerables y por permitir cada vez más la convivencia de esos organismos con ellos. Así que todo nos dice que por lo menos en el largo plazo esto pasará.
Sí, lo que pasa que, bueno, Omicron nos tiene un poco locos, ¿no?, con tantos contagios. De repente miras el móvil y este amigo también contagiado, otra vez aislamiento en casa, se presentan unas Navidades, bueno, una noche vieja en este caso, que cuesta mucho, lo decía antes, encajar las piezas, ¿no?, a nivel familiar, sí, da miedo moverse de casa ya.
Sí, sí es así. Lo que pasa es que, bueno, yo algún caso tengo, como todo el mundo, pero estoy por encontrar a alguien que realmente en mi círculo cercano esté mal. Incluso yo hace unas semanas ya, no solo con el ataque de Omicron, sino antes, tuve la experiencia en mi círculo más cercano de que el colegio al que va mi hija pequeña fue uno de los primeros muy afectados, con cierre de prácticamente el 80% de las aulas, con contagios de 10, 15 niños por aula y sus padres respectivos, y ni una sola persona de todo el brote tuvo necesidad de pisar al hospital.
Bueno, mejor así. Bueno, Lorenzo, tenemos la suerte de contar esta tarde con dos de los virólogos más prestigiosos del mundo. Saludo primero a Ana Fernández Sesma, viróloga e investigadora del Hospital Montesinaí de Nueva York. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, no hay mejor lugar para pasar las vacaciones de Navidad que en casa de uno, ¿verdad?
Pues sí, en este caso en casa de mi madre.
Pues
sí.
Muy bien, bienvenida. Bueno, hoy todos nos preguntamos si es positivo la reducción de cuarentenas para evitar un colapso laboral. En este caso, por unanimidad, el Gobierno y las comunidades autónomas han decidido reducir la cuarentena o aislamiento de 10 a 7 días, a pesar del criterio de muchos especialistas, científicos y expertos que desaconsejaban reducir la cuarentena. Y quería preguntarte, Ana, ¿qué te parece? ¿Si es una medida oportuna?
No, sí, yo creo que realmente es oportuna, no solamente porque ayuda, ¿no?, en el sentido laboral de que haya menos bajas, sino que también se está viendo que la dinámica de esta nueva variante es muchísimo más rápida, la forma, los días que hay de síntomas que son más leves, y no tiene tanto sentido tener una cuarentena larga cuando se está viendo que realmente se está haciendo menos contagioso durante pocos días y no tiene sentido pasar más de 7 días. Lo que sí que es verdad que debería también enfatizarse que no solamente reducir las 7 días, sino estar seguros que antes de salir de esa cuarentena se hagan un test de antígeno, que es el que dice que realmente eres contagioso, porque hay mucha confusión que si hay que hacerse PCR, puede ser uno todavía positivo en PCR, que detecta restos del virus y que es muy sensible, pero realmente el de antígenos lo que dice es que en ese momento esa persona es contagiosa. Entonces, antes de salir de la cuarentena, asegurarse de ser negativo en antígeno.
Claro, hay que tener mucho cuidado porque hay muchas bajas, la enfermedad es mayoritariamente leve y esto puede provocar que salga del aislamiento gente aún contagiosa. Hay que ser muy prudentes y, por supuesto, siempre continuar con la mascarilla para minimizar riesgos en cualquier caso. Eso sí. Bueno, con tu permiso, totalmente, voy a saludar a tu marido, Adolfo García Sastre, también virólogo e investigador del Hospital Montesinaí de Nueva York. Buenas tardes, Adolfo.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿para ti qué sería lo ideal? ¿Cuándo se puede salir de casa? ¿Habría que seguir las mismas pautas que ha puesto Estados Unidos?
Bueno, como ha dicho ya la doctora Fernández Sesma, el rebajar el tiempo de cuarentena tiene sentido a nivel de media, pero nunca puedes estar seguro si una persona está todavía dando lugar, es infecciosa, dando lugar a transmisión, a pesar de no tener síntomas, o si una persona no es. Entonces ayudaría mucho el que después de esos 5 días, 7 días, lo que se ponga, hacerse un test de antígenos para tener un nivel más de seguridad. Los test de antígenos no son siempre 100% fiables, pero tienen una fiabilidad bastante buena para estar mucho más seguros de que la persona ya no es contagiosa. Existe el problema de que no hay mucho acceso a test antígenos o no a tanto acceso como quisiéramos. Uh-huh. Eso sería lo más ideal, lo más prudente.
Ya. Bueno, ahora mismo todo es Omicron. Es una nueva cepa que está ocupando prácticamente todo el espacio de los contagios, pero aún así, Adolfo, dices que el COVID seguirá entre nosotros, pero ya como un catarro. ¿Cuándo ocurrirá esto y hasta qué punto el virus ha cambiado para ser más leve?
Sí, lo que es difícil es venir, es dar una fecha, pero lo que está casi 100% claro es que este virus evolucionará como el resto de los virus pandémicos para convertirse en un virus mucho menos peligroso. Y no es solo el virus el que cambia, somos nosotros también los que cambiamos. Una de las principales razones por la que Omicron no es tan severo es porque muchas de las infecciones son en personas que tienen cierta inmunidad, ya sea por vacunación, ya sea por haber sido expuestas anteriormente a infección, ya sea por las dos cosas, y eso da lugar a que la severidad que causa ahora, además de quizá haberse vuelto más leve, pero una de las principales causas es no solo que el virus ha cambiado. Nosotros hemos cambiado, la mayor parte de nosotros, tenemos cierta inmunidad contra Omicron y, por tanto, eso no da lugar, quizá no a que no seamos infectados, pero sí a no tener enfermedad.
Ya, dices que el COVID como tal se ha acabado, que nos hemos quedado con una cosa distinta. ¿Con qué nos hemos quedado? ¿Es pronto para definirlo, Adolfo?
Bueno, sí es pronto, pero más o menos por donde van los pasos es por a lo que viene a ser ahora la mayoría de las infecciones con Omicron. Que está claro que la mayoría de las infecciones con Omicron son infecciones leves, que no necesitan hospitalización, que causan menos síntomas y algunos de los síntomas que causaba antes el SARS-CoV-2, como la pérdida de olfato, es ahora muy poca gente tiene pérdida de olfato. Y eso quiere decir que ya está cambiando, o sea, si lo vemos. La patología cambia, es mucho más leve y no creo que llegue, que vuelva a cambiar, a volver a lo de antes, porque, como ya digo, no tiene sentido evolucionar desde el punto de vista de la evolución que esto vuelva otra vez hacia atrás. La evolución va hacia adelante. Y lo que se consigue al final es un equilibrio entre el huésped, el virus, de tal modo que sí, puede causar problemas, pero no tantos como causaba antes.
Ya, y lo más inmediato, Ana, a pesar de lo que estamos viviendo ahora, dicen que con la tercera vacuna podemos hacer frente a Omicron. ¿Esto realmente es así o es pronto todavía para saber cómo funciona la inmunidad después de esta dosis de refuerzo?
Hombre, lo que sabemos claramente es que la dosis de refuerzo está reforzando, lo que se llama reforzar la inmunidad, no solamente de anticuerpos, sino de inmunidad celular, que reconoce más partes del virus, ¿no? De la proteína espícula, que es la que está incluida en la vacuna. Entonces ayuda que, aunque haya habido mutaciones que ahora mismo bajen la eficiencia de los anticuerpos, está subiendo, o sea, está compensándose por tener protección por este refuerzo de otras partes de la proteína. Entonces eso ayuda bastante a que el virus infecte menos. Otra de las cosas que también sabemos es que este virus ahora mismo, aunque es más contagioso porque ha adquirido esa ventaja de infectar más o más rápidamente, parece ser, al menos hay 5 estudios ya publicados, que no infecta tanto a células de pulmón y parece que tiene más afinidad para células del sistema respiratorio superior, ¿no? De garganta, nariz. Entonces, eso también favorece que no vaya a llegar al pulmón y a causar la patología que causaba anteriormente, y es más fácil de evitar el que la infección se agrave. Entonces, la inmunidad combinada entre anticuerpos y inmunidad celular, pues la verdad que está ayudando bastante, y el refuerzo siempre va a ser un refuerzo, nunca va a ser perjudicial. Lo que hace es un recordatorio más al sistema inmune de los componentes del virus que tiene que reconocer para neutralizarlo.
Ya. Ana, puede ser que nos hayamos equivocado focalizándonos mucho en Europa y Estados Unidos y no en otros países donde se está vacunando menos y sigue circulando el virus.
Hombre, eso ha sido siempre el objetivo de toda la comunidad científica, el intentar que hubiera una respuesta a nivel global. Y eso, claro, es muy complejo porque están involucrados compañías farmacéuticas, gobiernos y distintas instituciones que a nivel global. Entonces, hubiera sido desde luego la respuesta ideal que se hubieran donado más vacunas y que se hubiera enfocado esta vacunación masiva a todos los países. Eso no ha sucedido y realmente eso es lo que está favoreciendo que no se haya eliminado la pandemia, que no hayamos acabado con las infecciones, porque lo que ha sucedido es que no se ha podido llevar a cabo, y como no se ha podido llevar a cabo esa vacunación masiva, pues estamos viendo que surgen brotes en zonas donde no ha habido vacunación. Entonces también es verdad que no se está viendo mucho enfermedad severa en sitios como África, ¿no?, donde hay poca vacunación, pero la situación ideal hubiera sido haber tenido una respuesta más equitativa en el de la distribución de las vacunas, y sobre todo pero claro, también hemos tenido la mala suerte de, para esos países que están en vías de desarrollo, que a lo mejor no tenían la forma de mantener estas vacunas en a menos 80 grados, que no tenían los congeladores. O sea, ha habido poca iniciativa en ayudar a que esto se hubiera distribuido de una forma más equitativa.
Y siendo esto así, Ana, ¿es probable que tengamos más olas de este tipo y más variantes?
Hombre, es probable que puedan surgir más variantes, pero la verdad es que también, como recalcaba antes el doctor García Sastre, lo que tenemos bueno es que se está aumentando la tasa de vacunación en muchas partes y eso va a frenar un poquito que avance, pero esperemos que la combinación de factores, que la gente tenga más inmunidad en muchos países, aunque no en todos, más luego el que el virus esté cambiando y el que se estén tomando otras medidas, como el seguir usando la mascarilla y seguir teniendo la distancia, el distanciamiento y seguir y estar concienciados de que este virus se contagia por el aire en interiores y controlar un poquito esas reuniones, pues un poquito yo creo que se bajará, pero y esperemos que además al pasar el invierno, que es la época más peligrosa de contagios de todos los virus respiratorios, pues podamos al menos en la primavera no sean tan fuertes las infecciones y los contagios.
Claro, sin embargo, nos quedan unos meses bastante duros. Todos los esfuerzos están centrados ahora en doblegar esa curva. Adolfo, ¿qué medidas reduciría la curva de contagios por Omicron?
Bueno, pues ahora mismo lo más eficaz es aumento de la tasa de vacunación entre los que están vacunados dos veces a la dosis de refuerzo. Uh-huh. Entre los que no están vacunados, seguir vacunando. Eso es una de las medidas que reduciría bastante el número de contagios, así como la enfermedad severa. Y luego, pues, el evitar en lo más posible el tener contacto con el virus. ¿Y cómo se evita lo más posible tener contacto con el virus? Pues hay bastantes formas, todas las cuales tienen que ser usadas, porque para eso existen, para poderlo evitar. Uno de ellos es saber cuando tienes una reunión en donde hay una gran capacidad de posible transmisión, que los que están reunidos pues no son positivos. ¿Y cómo se sabe eso? Pues no es 100% seguro, pero los test antígenos dan cierta seguridad. Eso no quiere decir que sean 100% seguros, pero si de cada 10 reuniones, 9 que son test de antígenos negativos, no pasa nada, y una pasa algo, pues se reduce mucho porque en 9 ya se ha logrado evitar la transmisión, ¿no?
Claro.
Y si alguien da positivo, pues no, ya no viene a reunirse con ese grupo que se había planteado.
Sin duda.
Una de las formas, la otra es intentar evitar cuanto más posible el contacto directo con personas, sobre todo en sitios cerrados, y si tienes que estar en contacto directo con una persona que está cerrada porque no lo puedes evitar y no sabes cuál es el estatus porque es una persona que no está conviviendo contigo y por tanto es un encuentro casual pero que dura varias horas en un sitio cerrado, pues usar mascarilla al menos, ¿no? Para poder disminuir la posibilidad de contagio y estar en un sitio ventilado.
¿Y cuándo podremos cantar victoria y celebrar que se ha terminado la pandemia? Adolfo, ¿cuándo crees?
Bueno, el problema es que cantar victoria no es que de repente un día tengamos pandemia y al día siguiente no tengamos pandemia. Una de las frases que habíamos hecho antes de Omicron, o que se empezaba a decir, es que la pandemia se había convertido en una pandemia de no vacunados. ¿Por qué? Porque los que no tenían inmunidad tenían consecuencias más severas de infección que los que tenían inmunidad. Y prácticamente los que tienen inmunidad, la mayor parte de las infecciones, si es que ocurrían, daban lugar a casos leves. Eso no ha cambiado. La pandemia prácticamente ha acabado en los que tienen inmunidad. Lo único es que si se disparan los contagios, aunque no dé mucho impacto en proporción a los que tienen inmunidad, pues llega un momento en que, aunque la proporción sea baja de casos severos, al haber tantos casos, empiezan a haber casos severos incluso entre vacunados. Siempre los casos severos van a ser más entre los que no tienen inmunidad en proporción, pero claro, si disparan mucho, mucho, pues entonces pueden empezar también a haber casos absolutos, ¿no? Números, no proporción, sino números de casos severos. Y ahora mismo la principal presión no es tanto en las UCIs, no es tanto en los hospitales donde las camas. La principal presión es la asistencia sanitaria Y luego, nivel de servicios, mucha gente infectada, mucha gente que tiene que hacer cuarentena, uh-huh. muchas bajas laborales por eso, ¿no? Eso es donde está ahora mismo la presión, y si logramos doblegar la curva, esa presión va a empezar a ser disminuida, de tal modo que estaremos, después de doblegar la curva, mucho mejor. Pero decir, este día todavía hay pandemia y al día siguiente no hay pandemia, eso es muy difícil. Todo es una cosa que va bajando, hasta que al final, después de cierto tiempo, nos damos cuenta, oye, que no ha pasado nada durante 5 meses.
Uy, ojalá.
Sí que hay casos, pero no son muchos. Y bueno, está claro ya que estamos bien, ¿no? Pero claro, eso no se puede, como ya he dicho, no se puede decir de un día para otro.
Bueno, habrá medicación específica en un futuro. Hasta entonces, la única esperanza que tenemos es la vacuna. El único remedio, claro.
Sí, la vacuna. Y luego el tratamiento ha cambiado también. Al principio no se sabía cómo tratar a la gente. Se trataba a la gente a lo mejor con cosas que hacían que se pusieran peores. Ahora se sabe más, sabe mejor cómo tratar a la gente. No es que se logre rescatar de enfermedad a todo el mundo, pero se logra rescatar de enfermedad a una proporción, y los nuevos medicamentos que están saliendo pues también van a contribuir a hacer un impacto, ¿no?, en la cantidad de enfermedad que exista. Uh-huh. Es, lo que se puede decir es que las cosas van a mejor. Lo que pasa es que nos hemos encontrado con esta variante Omicron, que es muy contagiosa y que es capaz de infectar sin causar enfermedad severa a la mayor parte de la gente que infecta si está vacunada, pero infectar a una proporción de vacunados, lo cual da lugar a los problemas que estamos viendo, pero son problemas distintos de los problemas que teníamos al principio. Uh-huh. Y son problemas que no son tan severos como los problemas que teníamos al principio, a pesar de que el número de contagios llega a ser muy parecido al que teníamos al principio.
Desde luego. Ana, ¿terminamos con un mensaje esperanzador de cara al próximo año?
Pues yo creo que sí. Yo creo que, hombre, aunque ahora mismo estamos un poquito como afectados por toda la situación, la gente está muy asustada, alarmada. Nosotros siempre decimos que no hay que estar alarmado, pero hay que estar alerta, ¿no? Alerta a lo que está sucediendo, no dar el grito de alarma muy rápidamente hasta que no sepamos, no tengamos datos epidemiológicos, datos de la virología, de cómo se comporta el virus, y lo que estamos viendo es lo que nosotros sospechábamos, que el virus estaba cambiando, y sí, que cambiaba más contagioso, pero no creemos, ninguna de las variantes que hemos visto hasta ahora ha causado enfermedad más letal que las anteriores. Entonces, no tenemos ninguna evidencia de que este virus vaya a evolucionar a ser un virus más grave. Llegará un momento en el que tengamos un número de enfermedades o de hospitalizaciones o de fallecimientos que lo consideremos socialmente aceptable, como con otras enfermedades con las que convivimos, como la gripe o como otras enfermedades severas, ¿no? Uh-huh. Y tenemos medios para prevenirlo con las vacunas y también para curarlo con los tratamientos. Entonces, estamos en un momento en el que es bastante probable que este virus evolucione a ser un virus endémico que conviva con nosotros como están conviviendo otros muchos virus, pero tenemos ya más conocimiento de cómo tratarlo y cómo evitarlo.
Bueno, pues todo esto nos deja mucho más tranquilos, sin lugar a dudas. Ha sido un placer teneros en la tarde de COPE. Ana Fernández Sesma, muchísimas gracias, muy amable, y felices fiestas y feliz año nuevo. Gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós. Adolfo García Sastre, un placer. Feliz año nuevo también.
Vale. Igualmente.
Adiós, adiós. Lorenzo, hay que estar alerta, pero esperanzados. El COVID seguirá entre nosotros como un catarro, aunque para eso queda un tiempo.
Bueno, también como dicen los expertos, queda un tiempo especialmente para la parte de la población que ha optado por no vacunarse, ¿no? Creo que también una de las noticias alentadoras que nos han dado es que no solo el virus evoluciona para hacerse más benigno, sino que también nosotros evolucionamos para neutralizarlo mejor, ¿no? Mm. Y con la ayuda de la vacuna, pues todavía mucho más rápido, ¿no? Es muy, no sé, da que pensar, ¿no? Si esa proporción de la población, que en algunos países es del 30% de personas que pudiendo vacunarse no lo han hecho, hubieran cambiado de opinión, a lo mejor esta sexta ola pues ya podría empezar a ser una parte de esa normalidad hacia la que caminamos, ¿no? Pero bueno, tenemos lo que tenemos y estas sí. Navidades nos ha golpeado otra vez.
Exactamente, nos queda mucho todavía esta sexta ola. Lorenzo, hoy tu mirada final la quieres fijar en el dato del IPC que hemos conocido hoy, el índice de precios al consumo, la cesta de la compra, que no deja de subir. Los precios han subido en diciembre un 6,7% si los comparamos con el mes de diciembre del año pasado, que es un dato tremendo.
Pues sí, fíjate que es casi un 7% de inflación interanual, ¿no? Yo la verdad es que eso me retrotrae a tiempos en los que recuerdo que era muy pequeño, ¿no? Es que llevamos mucho tiempo sin ver cifras de inflación como esa. Si mantenemos cifras así, si eso se sostiene, bueno, pues el impacto que tiene la inflación, además hay que destacarlo, a quien más golpea es a los más pobres, ¿no? A quien está por encima de la renta media, bueno, pues le hace tener un poco menos de ahorro, un poco menos de renta excedentaria, pero el que puede caer por debajo del umbral de la subsistencia es el que está ahí, ¿no? Con un poquito más de inflación. Bueno, nos dicen que es coyuntural, nos dicen que buena parte de las causas cesarán. Ojalá sea así, porque si no, pues es un paso atrás en nuestras economías que realmente es sorprendente. Y además, creo que no estamos ni siquiera, ¿no? Hemos perdido ya la costumbre mental de lo que es vivir en una economía inflacionaria, en la que, por cierto, vivimos durante mucho tiempo y algunos nos acordamos.
Sí, sí, sí. Mientras que eso pasa, lo sufrimos y mucho cada día. Bueno, en un ratito vamos a retomar el tema, vamos a intentar explicarlo y saber qué nos espera para los próximos meses. Lorenzo Silva, gracias como siempre por estar con nosotros en la tarde y que tengas una feliz salida de año.
Igualmente, Rosa, y para todos los que nos escuchan.
Un abrazo, gracias. Mensaje de la Mutua, Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Rosa? Muy buenas tardes. No sé si has echado números últimamente, pero oye, si quieres mi consejo, hazlo. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Es realmente fácil. Tan fácil como que te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿a que sí? Pues llama al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Esto que es tan, tan fácil? Pues recuerda, esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Y esto es la tarde en COPE y aquí hablamos con los oyentes pues de que mañana es Nochevieja. Y seguro que ya estás pensando cómo vas a preparar la cena, solo o acompañado. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cenar, hay que cenar.
Cenar, hay que cenar todos los días.
Por eso te digo, pero especialmente en Nochevieja vamos a recibir el año nuevo como Dios manda y aquí nos gusta mucho hablar de comida, ya lo sabes, en la tarde de COPE. Y bueno, aunque va a ser una Navidad muy rara, porque estamos ahí haciendo, haciendo croquis de con quién podemos, con quién no, pero ¿qué no puede faltar en tu mesa en Nochevieja? ¿Eres de los que se arreglan para la ocasión o te vas a colocar el pijama con muchos memes? Muchos memes que hay circulando por el WhatsApp diciendo no sé si ponerme el pijama rojo o el azul.
Total.
Pero bueno, cuéntanos también si tienes alguna tradición con las uvas y sobre todo lo que pones en tu mesa, tu plato estrella, ¿no?
Pues mira, yo oyentes que inicié una nueva tradición con esto del coronavirus, pero bueno, visto lo visto, que este año nos ha vuelto a sacudir un poco, me da que no van a repetir la tradición, Rosa.
Hola, gente. Yo no lo sé, la verdad. Bueno, como siempre, las uvas y lo típico. En mi casa lo típico. Pero lo que va a faltar este año fue el corte de mangas que hicimos mi marido y yo, los dos a la vez, cuando terminamos de comernos las 12 uvas, diciendo, ¡ah, por 21! Y vinimos al 20. Y vino el 21, entre la balanza de mejor o peor, no lo sé, se queda ahí. Así que nada, este año pues brindaremos salud. Bueno, pues que lo paséis muy bien y feliz año a todos.
Pues hija, feliz
año. Lo pensamos todos en realidad.
Feliz año y cómo te comprendemos, exactamente, lo pensamos todos. Bueno, queremos saber cómo estás preparándote para recibir el 2022, que no puede faltar en tu mesa en Nochevieja. Si tienes alguna tradición con las uvas también nos lo cuentas. En Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope o déjanos tu mensaje de voz en el WhatsApp de la tarde 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es y cómo funcionan las subastas online?
La gente ofrece sumas de dinero crecientes o decrecientes, depende.
¿Cuándo un asteroide se considera peligroso.
Claro, potencialmente peligroso es cuando pasa por menos de 7 millones de kilómetros aproximadamente.
Brian Shelton lleva siendo diabético tipo 1 de nacimiento. Bueno, pues va a pasar a la historia por ser el primer enfermo de este tipo de diabetes que se ha curado. ¿Cómo?
Bueno, pues porque la propia enfermedad lo hace...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Queridos tecnoprecios, este año ha sido muy bueno, o eso creo. Por eso os pido una GoPro, un Smartwatch Huawei, un Xiaomi 11 Lite...
Un secador moldeador Revlon...
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo.
Y con entregas incluso en 2 horas para miles de productos.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la energía eólica?
Cuando en Repsol hablamos de energía eólica, nos referimos, por ejemplo, a generar energía renovable a partir del viento en nuestros parques eólicos como Delta, Delta 2 y Pie en España. Si quieres saber más sobre nuestros parques eólicos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su exquisita fruta escarchada? ¿Por su 100% nata en los rellenos de nata?
¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes el Corte Inglés.
¡Feliz roscón!
En Supercor, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad. Y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Queridos tecnoprecios, este año ha sido muy bueno, o eso creo. Por eso os pido una GoPro, un Smartwatch Huawei, un Xiaomi 11 Lite...
Un secador moldeador Revlon...
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo.
Y con entregas incluso en 2 horas para miles de productos.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue a usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy yo desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, imagínate, la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Lo estamos contando, con 500.000 de contagios en las últimas semanas y una incidencia de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy entran en vigor en nuestro país los cambios aprobados en el protocolo sanitario. Desde hoy jueves, si das positivo y no tienes síntomas, el aislamiento que tienes que hacer es solo de 7 días y no de 10 como hasta ahora. Lo mismo para los contactos estrechos que no estén vacunados. La razón es doble. Por un lado, no sobrecargar más los centros de atención primaria, que están saturados, y también evitar paralización de la actividad económica del país, que esto preocupa y mucho. Ahora mismo hay 500.000 de personas con una baja médica. Y no deja de ser una medida política tomada entre el Gobierno y las comunidades autónomas. De hecho, la llamada ponencia de alertas, donde están técnicos y expertos y que depende del Ministerio de Sanidad, pedía ayer mismo más tiempo para valorar esta decisión. Antonio Arráez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ningún susto de momento?
Todo bien, rodeados, pero bien.
Rodeados, sí, todos estamos. Bueno, contamos.
¿Quién no conoce algún caso estos días?
Claro, es que es la sí, es lo que se lleva, ¿no? Los mensajes que te llegan este año no es de felicitación de fiestas, es para comunicarte que hay algún positivo cerca.
Que alguien ha caído.
Exacto. Bueno, contamos contigo esta tarde para valorar la actualidad política del día. ¿Tú cómo ves este asunto? ¿Priorizamos economía frente a salud? Porque ayer esta misma pregunta se la hicimos a la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, Elena Vanessa Martínez, nos respondía un sí claramente, y acabamos precisamente de hablar con Ana Fernández Sesma y Adolfo García Sastre, que están muy de acuerdo con la medida.
Bueno, vamos a ver, si fuese una medida tomada estrictamente pensando en la salud, yo creo que no se habría tomado, porque aunque la ciencia esté diciendo que, bueno, con esos 7 días puede ser suficiente, pues la prudencia te hace pensar que mejor 10 días que 7, o mejor 15 que 10, pero los gobiernos, los autonómicos y el central, no pueden tomar decisiones solamente pensando en la salud, sino también en la economía. Y esto es exactamente lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos se han tomado estas medidas porque han dicho: es que no podemos tener a tanta gente de baja. No podemos tener a tantos médicos de baja en estos momentos. No podemos tener a empresas paralizadas porque tienen un porcentaje muy alto de la plantilla de baja médica. Con lo cual, es una medida claramente política y económica para reducir el daño a la economía. Es una medida que es cierto que en estos momentos se puede tomar, porque lo que estamos viendo es que nos estamos contagiando muchísimo más, pero bien por las vacunas, bien porque esta variante Omicron es menos virulenta, pues hay muchos menos ingresos hospitalarios y hay menos ingresos en UCI. ¿Esto quiere decir que podemos estar tranquilos? No.
No.
Posiblemente se está haciendo lo que podemos hacer en estos momentos, que quizá no sea lo mejor. Es decir, la decisión no es buena, la decisión es la que se puede tomar. Yo creo que la decisión es correcta, hay que ver la evolución de la pandemia y luego también ha llegado un momento en el que los ciudadanos tenemos que ser responsables porque nos tenemos que autogestionar, y esto es así, nos guste o no nos guste. Si uno da positivo, se tiene que autoconfinar, anunciar al médico por su cuenta, ser responsable, cuidar de los suyos, porque esto es un bombardeo. Esto es un bombardeo que la economía no se puede permitir en principio. Si vamos a peor, pues habrá que tomar medidas más duras. Pero si podemos aguantar, por lo menos no dañamos a la economía.
Bueno, y luego tenemos medidas diferentes según donde cada uno viva. De cara a Nochevieja, solo hay 4 comunidades que no han adoptado nuevas medidas, como son Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. Volvemos a tener aquí un
esto es muy complicado.
Sí,
vamos a ver, España es como es. Y en esta época de pandemia, desde el primer momento, se ha utilizado la pandemia para tirarse los trastos unos a los otros a la cabeza. Es cierto que el gobierno ha utilizado esta coyuntura para decir, bueno, pues que las comunidades autónomas allá se apañen. Y también puede ser cierto que no es lo mismo la situación en Cádiz que la situación en Bilbao, y que por lo tanto está justificada distintas medidas. Si no se hubiese utilizado políticamente, pues se hubiese entendido mejor. Pero como se ha hecho uno para quitarse el muerto, que no sé si es la palabra adecuada, de encima, y otros para hacer reproches y hacer oposición al gobierno central, pues el ruido ha sido demasiado. Claro, si tú analizas, por ejemplo, pues ha habido momentos en los que desde Cataluña se dijo que si fuesen independientes, que la pandemia poco menos que allí sería nada. En Madrid se dijo aquello de déjennos en paz, nosotros queremos libertad y nosotros tomamos las decisiones. Y desde el gobierno central se dijo, bueno, pues como ustedes se ponen así, van a pagar usted el coste de las decisiones más duras. Con lo cual, la estructura de España es la que es. La situación es complicada y el ruido político ha hecho y ha fomentado esta sensación que tenemos todo de no 17 situaciones distintas en un país que no es muy grande como España. Bueno, pero es que quizás pueda tener cierta lógica porque los datos no son los mismos en Vigo que en Murcia. Claro, en los dos sitios gobierna el Partido Popular y se toman medidas distintas. ¿Qué es lo que podía haber hecho? Que en realidad lo ha hecho, pero no lo ha explicado bien, unos mínimos y unos máximos desde el gobierno central, pero al final eso ha quedado también en nada, y desde el Ministerio de Sanidad pues ha habido más un miro para otro lado que un cojo yo la bandera de la responsabilidad e intento coordinar y asumo mayor responsabilidad.
Desde luego, así ha sido desde hace un montón de tiempo. Bueno, todo esto en un país que pasa por una situación muy complicada. El dato que hemos conocido hoy del IPC es brutal. Los precios de lo que compramos han subido casi un 7% si los comparamos con el mes de diciembre del año pasado. Gran parte de la culpa la tiene el precio de la luz y, sin embargo, el presidente del Gobierno ha dado por cumplido su compromiso de que a final de este año la factura de la luz sería similar a 2018.
Bueno.
A ver cómo la... Sí.
Vamos a ver, si tiramos de matemáticas, pues a lo mejor el presidente del Gobierno ha dicho verdad. Porque hay que quitar la inflación, hay que tener la media de los hogares españoles, pero lo cierto es que tenemos un problemón con la subida de la electricidad.
Hombre.
Y que además a corto o medio plazo no parece resolverse.
Justificar
con lo cual,
eso es difícil.
Dice, oiga, no, yo he cumplido lo que dije. Bueno, ¿y de qué sirve si eso no es más que una fórmula matemática? Y usted dijo lo que dijo porque sabía dónde se iba a agarrar. Es decir, 2 más 3 menos 4 más 1, llevo razón. Pues esto no es así. Hay un problema serio con el precio de la luz, que además en los primeros meses de 2022 se va a permanecer. Hay un tema serio con la inflación general, que insiste en que es coyuntural, que es una cuestión de meses, pero de momento ya llevamos tiempo con los precios muy altos. Y si dedicamos nuestro dinero, nuestra, digamos, nómina mensual a comprar alimentos y poco más, pues el resto de productos se ven dañados. Y si se ven dañados las sillas, los coches, las bicicletas o los juegos de mesa, pues resulta que la economía va a menos y podemos tener un problema. Además, existe una tentación, que aquí es necesaria la responsabilidad de trabajadores y de sindicatos, aunque siempre los trabajadores sean los que más paguen el pato, y es que no podemos entrar en una dinámica de sube la inflación, sube el salario, sube el... porque así nos volvemos locos, y eso sí que sería una inflación estructural de la economía que podría ser peligrosa a más largo plazo. Con lo cual, hay nubarrones serios para este año que vamos a empezar pasado mañana. Está la inflación provocada también por el otro grave problema, el precio de la electricidad y del gas, y luego existe la gran incertidumbre, no sé cómo llamarlo, incógnita, duda, como queramos, de qué va a pasar con la pandemia, si realmente vamos a conseguir superarla o nos va a estar marcando la vida, que es tanto como marcar la economía y darnos problemas a lo largo del año.
Y una cosa más, Antonio, la reforma laboral, ¿qué pasará a partir de ahora? Porque esto se tiene que aprobar en el Congreso, hay partidos como Esquerra, PNV y EH Bildu que ya han dejado claro que votarán en contra a no ser que haya cambios. ¿Qué cambios piden y qué va a pasar? ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que no se va a mover y creo que sea a través de la abstención de Esquerra, sea a través del voto afirmativo de Ciudadanos, se va a terminar aprobando. La situación es peliaguda y si nos fijamos en la foto es bien curiosa porque es una reforma laboral aprobada por sindicatos y patronal. Esto es muy importante, es una reforma laboral que está muy lejos de lo que prometió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha pasado por las condiciones que le ha marcado la patronal, y llegada al Parlamento, pues es, por ejemplo, el Partido Popular el que dice que no, y ahora dice el presidente del Gobierno, oiga, los socios tienen que apoyar sí o sí, ¿no? Yo creo que no existe la posibilidad de que la reforma laboral, que además está ligada a los fondos europeos, sea rechazada. Nuestros políticos no tienen en su mano esa posibilidad. Sería una irresponsabilidad importante. Ahora, hasta el último momento, va a haber juego en el tablero de ajedrez para ver quién ayuda al gobierno. Puede ser Ciudadanos, puede ser la abstención de Esquerra. En principio el Partido Popular ha dejado clara cuál es su postura, aunque eso, bueno, pues le genere cierta incomodidad con la patronal, pero yo creo que no es, o sea, sería algo inaudito que una reforma laboral pactada por primera vez en España por el gobierno, por los sindicatos y por la patronal, que eso es lo importante, los dos últimos, el Parlamento la rechazara.
Bueno, pues veremos qué pasa. No nos vamos a aburrir, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Ya te digo yo que no, que tenemos Antonio, diversión para rato.
Pues sí, Antonio Arraez, gracias y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo a todos y que en 2022 nos veamos las caras.
Eso, que ojalá
a ver si es
nos
posible.
Hace. Un beso, gracias. Bueno, y te lo venimos contando, y hemos conocido el IPC de diciembre, es decir, el incremento de los precios en este mes que ya termina, y como era de esperar, y ya anunciaban todas las instituciones económicas, los precios han seguido subiendo, aunque sería mejor decir que se han disparado. El precio de la energía, especialmente de la electricidad, ha empujado al alza prácticamente todos los productos, lo que llamamos la cesta de la compra. De media, el aumento ha sido del 6,7%, una cifra que no se veía desde hace casi 30 años. Desde 1992, el año de las Olimpiadas en Barcelona, o la llegada del AVE a Sevilla. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rosa.
Bueno, una enorme subida con respecto a los precios del año pasado en estas fechas, pero también con respecto al mes de noviembre.
Sí, lo supera la subida del mes de noviembre en más de un punto. Es el mayor aumento mensual, fíjate, desde 1983. Durante el último año hemos visto cómo iban subiendo los precios mes a mes, pero sobre todo desde el verano, al dispararse el precio de la energía, especialmente de la luz, influyendo en los alimentos, pero en todos los productos al final. Se elevan los costes de fabricación, de distribución, ha subido el salario mínimo interprofesional, los alquileres. En diciembre se ha llegado a ese verdadero récord que decías. Los alimentos subieron casi un 5%. Y si quitamos de la inflación, de ese IPC, precisamente la comida, la bebida y la energía, vemos que también se han elevado mucho los precios, de tal manera que al llegar diciembre hemos vivido las navidades más caras nada menos que en 20 años.
Fíjate. Bueno, hasta dentro de unos días el Instituto Nacional de Estadística no confirmará estas cifras, pero poco van a variar. ¿Cómo se encara el 2022 y si nos tenemos que acostumbrar a estos precios altos?
Pues me temo que sí, por lo menos en los primeros meses de 2022. Según todos los indicadores económicos, los precios van a continuar subiendo el próximo año y en los primeros meses, además, niveles similares a los actuales, impulsados también por la electricidad y las energías. No se prevé cierta estabilidad hasta finales del segundo trimestre. Emilio González es profesor de ICAICADE.
Que iban a seguir los precios de la energía altos. El Banco de España también ya está estimando que para 2022 la inflación puede ser incluso más alta que para 2021. Va a significar un freno a la recuperación económica y a la recuperación del empleo.
Inicio de año, por tanto, Rosa, bastante complicado. Lo están diciendo el Banco de España, también Funcas y otros operadores económicos.
Desde luego. El presidente del Gobierno, Susana, dijo que 2021 sería el año de la recuperación, pero no lo ha sido. Los datos económicos lo indican. ¿Qué va a pasar con 2022?
Bueno, pues que los precios y la inflación finalmente lo que hacen es lastrar la recuperación. De hecho, ya se ha rebajado la previsión del PIB, es decir, de nuestro crecimiento económico. Recurrimos de nuevo a Emilio González.
Pues va a suponer más problemas de costes para las empresas, implicando unos menores márgenes de beneficio o directamente suponiéndoles pérdidas. En cuanto a nuestros bolsillos, van a implicar necesariamente una pérdida de poder adquisitivo que se va a dejar sentir en todos los sectores de la economía.
Lo que se dice, una dura cuesta de enero para muchos hogares. Menos consumo, los sueldos van a dar de menos, dificultades para las empresas, especialmente pymes y autónomos que todavía no han conseguido salir de esa crisis por la pandemia.
Bueno, y además que puede suponer un enorme gasto para el Estado si continúa el aumento del IPC por los sueldos de los funcionarios y las pensiones que se revalorizarán de acuerdo al IPC. Susana, ¿y esto es similar a toda Europa?
Bueno, está claro que afecta a toda Europa la inflación, Rosa, pero no de igual manera. El Banco Central Europeo ha revisado a la baja también su pronóstico de crecimiento para la eurozona. Lo ha dejado en una media del 4,4%, pero más para España. lo deja en un 4,6. Y perdón, he dicho un 4,4, no, un 5,5% para la eurozona. Para España lo deja en un 4,6 y pronostica que será la única economía que no va a recuperar en 2022 los niveles de prepandemia.
Caramba. Bueno, Susana Moneo, gracias y feliz salida de año.
A ti, Rosa, igualmente, feliz año.
Adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hablar con esa persona. Tomar un café con los del trabajo. Recibir un mensaje de buenas noches. Descubrir ese grupo indie a tus amigos. Cenar en familia. Enviar tus mejores deseos. Postear tus vacaciones. Saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿A qué sabe tu Navidad?
A jamón ibérico.
A turrón y mazapán.
Y también a la alegría de disfrutarlo todo con las mejores ofertas.
Las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Caja de 6 botellas de Rioja Reserva Hacienda López de Haro, 45 euros.
A solo 7,50 la botella.
Con 6 copas de regalo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Mi casa, mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia. De la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Hablar con esa persona. Tomar un café con los del trabajo. Recibir un mensaje de buenas noches. Descubrir ese grupo indie a tus amigos. Cenar en familia. Enviar tus mejores deseos. Postear tus vacaciones. Saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoppo, con Zoppo.
Y brindemos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas COPE porque es más.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Es que están debajo.
Es más información y más análisis.
El precio de la luz es el principal responsable de que el IPC se haya disparado.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hola, Pau.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
De maravilla siempre.
Sí,
afortunadamente. Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.